Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 441, primera parte de un especial dedicado a los viajes espaciales con destino la Luna.
Ello a propósito de la conmemoración estadounidense de los 50 años de la que algunos consideran la supuesta llegada de sus astronautas a la Luna, el 20 de julio de 1969 y transmitida a todo el planeta vía televisión satelital.
La conmemoración del primer alunizaje de astronautas estadounidenses hace 50 años, el 20 de julio de 1969, ha estado plagada tanto de actos de celebración como de expresiones de escepticismo.
Tal como lo expresara Neil Armstrong, y apropiándose de sus propias palabras, algunos lo consideran como un gran salto para la humanidad de repercusiones infinitas.
Otros, mientras tanto, lo ven como una victoria pírrica, una carrera de egos políticos de marcado carácter chauvinista y patriotero, que, de haber sido cierto el alunizaje, ha traído muy poco beneficio científico y social.
Sin embargo, esta conmemoración y el estreno mundial del largometraje documental Apolo 11, editada, producida y dirigida por Thor Douglas Miller, no sirve de disculpa para revisar los viajes a la Luna y el cine.
En efecto, revisaremos a vuelo de pájaro la relación del cine con los viajes espaciales en general, pero en particular con la Luna y los ensueños y viajes a este satélite terrícola.
No es sorprendente que la Luna sea uno de los objetos celestes más conocidos, ya que llevamos viéndola, contemplándola y estudiándola desde los comienzos de la humanidad.
La idea de la Luna y del viaje a la Luna ha sido tratado miles de veces, primero en nuestros sueños y fantasías, luego a través de los siglos en la literatura y posteriormente tanto en las letras como en el cine.
La conquista del satélite blanco ha sido un sueño que ya se recogía en los textos babilónicos 4.000 años antes de Cristo y que Luciano de Samos, Johannes Kepler o Julio Verne ya habían imaginado en sus escritos.
Cyrano de Bergerac y Edgar Allan Poe lo trataron desde el punto de vista fantástico. Basados en la ciencia, merece citarse De la Tierra a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres en la Luna de H.G. Wells.
Puesto que llegar a la Luna ha sido un sueño de la humanidad planteado desde diferentes artes, fue lógico que el tema del viaje a la Luna haya sido contemplado desde los comienzos del cine.
Una de las primeras películas del cine mudo fue El viaje a la Luna, realizado por el pionero francés Georges Méliès en 1902, donde según la tradición de Julio Verne, se utilizaba un cañón como método de propulsión.
Viaje a la Luna es la primera película de ciencia ficción en la historia del cine. Con una corta duración de 14 minutos, la película narra la historia de unos astronautas que van de la Tierra a la Luna.
Sobre una pantalla blanca con la luna pintada en ella, un cohete iba, en efecto, a estrellarse contra un ojo de la luna. Allí, el rey de los helenitas la emprendía contra los terrícolas, quienes se defendían a paraguazos.
También el cine ofreció versiones de los libros de Verne y de Wells. De la Tierra a la Luna se filmó en 1958 y en 1964 se realizó una versión de Los Primeros Hombres en la Luna, titulada también La Gran Sorpresa.
De la Tierra a la Luna de Byron Haskin adapta la novela homónima de Julio Verne. No hay grandes acabados técnicos en ella y cuenta con una relación extraña entre un científico, su enemigo y la hija del primero.
Triángulo que al subir al cohete con destino a la luna deberán colaborar entre sí. Elenco formado entre otros por Joseph Cotten y George Sanders, en dos papeles muy alejados de sus clásicos y reconocibles interpretaciones.
Aunque no fue un producto especialmente logrado y de una adaptación más bien floja, presenta secuencias inventadas que varían del texto original, logrando que se aprecien algunas de sus virtudes.
A algunos les parece una película horrible, otros reivindican su esencia hoy apreciada por lo vintage y lo pulp. Es un viaje curioso, recomendado por una tarde de domingo particularmente lluviosa.
Los Primeros Hombres en la Luna, o La Gran Sorpresa, de 1964, sorprende por sus grandes virtudes, como la adaptación de la novela del maestro literario del fantástico H.G. Wells.
Sobresalen además los efectos especiales de Ray Harryhausen, con figuras en stop motion, y una historia donde un grupo de astronautas aterrizan en la Luna y encuentran a un anciano, quien les cuenta que él ya había llegado décadas antes.
En Los Primeros Hombres en la Luna, primera expedición a satélite, descubría que los primeros hombres habían llegado en 1899, y entonces los exploradores encontraban selenitas con quienes entraban en contacto.
El desarrollo embrionario de la tecnología de cohetes en el periodo de entreguerras permitió vislumbrar y confirmar que la tecnología científica para llegar a la Luna sería la de un cohete.
La primera película realista fue la producción alemana de Fritz Lang, Una mujer en la luna, de 1929, teniendo contratados en calidad de asesores científicos a los mayores expertos alemanes en cohetes.
La película es un melodrama con especulación científica. El profesor John Manfred es ridiculizado por sus colegas al asegurar que hay más oro en cualquier montaña de la luna que en la Tierra.
Wolf Helius retoma la idea e intenta construir un cohete para ir a la Luna. Al proyecto se unen más personas. Una empresa que controla el mercado del oro se compromete a financiarlo.
Como anécdota, fue en esta película donde se presentó por primera vez, como medio de aumentar la tensión dramática, la cuenta regresiva para el despegue.
La verosimilitud de la película llevó a las autoridades alemanas a confiscar luego las copias para que no revelaran el estado de la investigación sobre cohetes en el país germano.
Otras versiones hablan de que los nazis copiaron de esta película la rampa de lanzamiento de la nave para fabricar luego las plataformas de lanzamiento de sus cohetes B-1 y B-2.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las armas B-2 habían demostrado las grandes posibilidades de los cohetes, tras superar algunos problemas tecnológicos de vital importancia.
La carrera espacial nace en los años 50 del siglo XX, como consecuencia de la rivalidad política entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La nación que consiga controlar el espacio, controlará el mundo.
Los romanos controlaron el mundo porque construyeron carreteras. El imperio británico lo dominó porque construyeron barcos. Los yanquis fueron poderosos en el aire porque tenían aviones.
Pero ahora, a finales de los 50, en plena Guerra Fría, los comunistas, la Unión Soviética, llevan la delantera y han tomado posiciones en el espacio exterior.
Ambos bandos investigan para poner a punto la tecnología que haga posible enviar naves al espacio. La era espacial la inician los soviéticos al poner en órbita el satélite Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957.
Los estadounidenses no esperan a que sus rivales se adelantaran. 4 meses más tarde, los americanos lanzan su primer satélite, el Explorer 1, y también crean la NASA.
Pero los rusos toman de nuevo la delantera, y Yuri Gagarin, cosmonauta, se convierte en 1960 en el primer hombre en el espacio y comienza la segunda fase de la exploración espacial.
Con todos los recursos posibles, las dos superpotencias dotan a sus respectivos programas espaciales de lo necesario y el presidente Kennedy lanza el reto. Antes de que acabe la década, un hombre pisará el suelo en la Luna.
En la década de los 60, la carrera espacial marca nuevos hitos y se realizan al menos 7 viajes orbitales. En 1962, el estadounidense John Glenn se convierte en el primer astronauta en dar la vuelta a la Tierra.
Los rusos se apuntan un nuevo tanto cuando Alexei Leonov consigue el primer paseo espacial de un astronauta y durante 17 minutos permanece en el exterior de su cápsula unido a ella por un cable.
En los años siguientes ensayan ensamblaje de naves en el espacio, se envían sondas a la Luna, pero la carrera espacial también se va a cobrar víctimas de lado y lado.
Tras la Segunda Guerra Mundial hubo un número elevado de películas de ciencia ficción sobre el viaje a la Luna. La película más importante del periodo fue Con destino a la Luna, realizada en 1950.
Con destino a la Luna es una versión realista del viaje y la exploración lunar desde la ciencia ficción. Título histórico en dicho género, ya que trata con cierta seriedad el tema de los viajes espaciales.
Gracias a esta cinta hay otras películas posteriores donde se aprendieron cosas como la falta de la gravedad, que la Luna tenía dos caras o que la superficie lunar y su atmósfera nada tenían que ver con los paisajes de la Tierra.
El 20 de julio de 1969, en directo, más de 500 millones de personas contemplaban la hazaña tecnológica ante el televisor y ahí se ven, algo borrosos, estos chicos paseándose por la Luna.
Armstrong y Aldrin volvieron realidad el sueño que ya se recogía en los textos babilónicos 4.000 años antes de Cristo y que Luciano, Kepler y Verne habían imaginado en sus textos.
A partir del alunizaje del Apolo 11 en 1969, de esta forma el viaje a la Luna dejó de ser material para el sueño y la fantasía y se convirtió también en argumento de dramas y películas más realistas.
Títulos como Elegidos para la Gloria, Carrera Espacial, Cuenta Regresiva, El Tiempo de los Pioneros, El Cielo de Octubre o Figuras Ocultas develan el camino de la ciencia hasta lograr poner a un hombre en la Luna.
Un peculiar proyecto avalado por la compañía inglesa de terror, la Hammer, fue Luna 02 de 1969, escrita y dirigida por Roy Ward Baker.
En su momento, el éxito descomunal de la Hammer como estudio de películas de terror la ayudó bastante a dar a conocer esta cinta de ciencia ficción que es desgraciadamente poco conocida.
Luna 02 presenta un toque fantástico que está entremezclado con reminiscencias al western. Su aceptación general no fue para nada sencilla, pero la música es de un magnetismo sencillamente alucinante.
Huellas de pisadas en la luna, de 1974, es una rareza absoluta, dirigida y escrita por Luigi Bassoni, mezcla de galio, género de suspenso y terror italiano, con elementos de misterio y ciencia ficción puros.
Una mujer sueña con las huellas de un astronauta que cree que se ha quedado olvidado y abandonado en la luna. ¿Qué ha pasado? ¿Y si fuera cierto que sigue allí? ¿Existirá una conspiración? Tal vez.
No es ni galio ni pura ciencia ficción. Es un thriller de origen italiano, descrito a través de sueños y la paranoia, con una Florinda Blomkamp como su protagonista clave.
Con referencias a Roman Polanski, Harry Kummel y otros cineastas, las fotografías de Vittorio Sorano dotan de un tono bello y calmado a todo el conjunto. Es un descubrimiento absoluto cuando se ve por primera vez.
Es una película ideal para amantes del misterio psicológico, del espacio y del mundo lunar. El título original era Le Orme, que en italiano significa huellas o trazos.
Ron Howard presentó en 1995 la conocida Apolo 13, historia basada en el libro Luna Perdida de las memorias del astronauta Jim Lovell, sobre el lanzamiento del Apolo 13 rumbo a la Luna el 11 de abril de 1970.
El propio Lovell, con el fin de salvar su vida y la de sus compañeros, pronunció la famosa frase de Houston, tenemos un problema, y renunció a intentar pisar el satélite lunar.
Tom Hanks, Bill Paxton, Ed Harris y Kevin Bacon protagonizaron la película que narra muy bien la fallida misión que tuvo lugar. La NASA fracasó en esta ocasión y también en 1986 cuando medio mundo vio explotar el Challenger.
Apolo 13 recaudó más de 350 millones de dólares. Howard empezaba a tener una varita mágica para que sus películas empezaran a funcionar comercialmente muy bien.
Incluida entre las 20 mejores cintas como director de Clint Eastwood, Jinetes del Espacio del 2000 está interpretada por Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner y el propio Clint Eastwood.
Sólida, la película en la que este grupo de personajes tiene como misión reparar un satélite espacial, pero en el cual la Luna tiene una secuencia fundamental para uno de los personajes y por lo cual merece estar en este listado.
Estrenada en el 2009, En la Luna es una realización de Duncan Jones, hijo de David Bowie, quien trabajó con un guion ingenioso, un talentoso manejo de cámara y la presencia de un incombustible Sam Rockwell.
Este primer trabajo del realizador adquirió una gran importancia, tuvo muchísima fuerza y un decorazo nivel sin precedentes, a pesar de un presupuesto ridículo y exiguo que sorprendió a la crítica mundial.
La cinta habla sobre un astronauta que debe estar 3 años en la Luna, donde investigan una cuenca minera y sus materiales, aparte de las fuentes de energía.
Cuando estaba a punto de volver a casa, a su familia, surge un supuesto sustituto. Es el mismo de nuevo. ¿Qué ocurre? En la luna es una joya. Al verla por primera vez impacta, pero la segunda vez es todavía mejor.
Apolo 18 del 2011 no llegó a salas comerciales, pero puede verse en muestras y en festivales, como el de Sitges, dirigida por Gonzalo López Gallego.
Concebida como un falso documental, trata de una supuesta última misión hacia la Luna que nadie quiso mostrar. A pesar de ser rodada con un presupuesto limitado de $5,000 y cámara en mano, logró una cierta difusión en los Estados Unidos.
Transformers 3, El lado oculto de la luna, del 2011, tercera entrega de la saga fundamentada en varios cambios ligeros con sus dos filmes precedentes.
En la luna se han descubierto tecnologías que podrían acabar con la humanidad, excusa que permite batallas entre las máquinas robóticas y golpe de efectos especiales bajo la dirección de Michael Bay.
Parece ser la menos mala de las cuatro entregas, y no es decir mucho, pero se deja ver completa, aunque le sobra metraje. Están John Malkovich, John Turturro y Spielberg como productores ejecutivos.
En esta tercera entrega se dejó de lado a Megan Fox, y su papel femenino deslumbrante lo adquirió Rosie Huntington-Whiteley. Paramount Pictures se quedó con la franquicia y arrasó con la taquilla.
Regresando a Apolo 11, el largometraje documental que conmemora el cincuentenario, si bien trae material inédito y contextual, no hay nada nuevo ni crítico, a más de ver imágenes en color que desconocíamos.
Sobresalen, eso sí, imágenes muy bellas y sobrecogedoras del espacio exterior y el dramatismo que logra el documental gracias a una banda sonora efectista, pero oportuna y bien lograda.
La carrera espacial ya no es la lucha de dos superpotencias, es la rivalidad entre dos multimillonarios cuyos proyectos espaciales adquieren mayor dimensión sin que sepamos muy bien cuáles son sus planes.
El turismo lunar está solo al alcance de unos pocos supermillonarios y es posible que en el futuro se popularice viajar a la Luna. Pasear por ella será el equivalente a unas vacaciones de lujo.
Y mientras llega ese día, y no hay que dudarlo, si queremos visitar la Luna, no existe mejor manera para realizarlo a través de las películas y la magnificencia del cinematógrafo.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en el control sonoro Edgar Huasca, en la investigación, producción y dirección de este espacio Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.